Mal Amarillo, una columna sobre Groenlandia, llama la atención que se meta en un territorio que últimamente hemos escuchado como pocas veces, ¿no? Porque ¿cuántas veces han escuchado hablar de Groenlandia?
Nunca se habló tanto de Groenlandia, bueno, en la historia de la humanidad.
No sé si en la historia de la humanidad, pero los últimos 10 días, 20...
Un momento.
Bueno, quizás el año pasado escucharon acá cuando les contó Nadia que Dinamarca oficialmente, su autoridad máxima, había pedido disculpas por las atrocidades que hizo su gobierno, su estado, con la población local, por la esterilización forzada de miles de niñas y mujeres. Una anticoncepción, evidentemente, no buscada ni pedida, y muchas veces que ni siquiera sabían qué estaba pasando. Bueno, acá está la historia, pero no es una historia exclusiva de Dinamarca en Groenlandia, ¿no? Hay alguna muy cercana, como la de Fujimori en Perú. Así que ahí vamos, Mali,
ahí vamos,
con esta historia trágica, ¿no?
Historias que, lamentablemente, existen varios sucesos así en la historia de la humanidad y la medicina involucrada en hechos bastante atroces. En agosto del año pasado, una cadena periodística, France 24, publicó una investigación titulada Sombras de Groenlandia, que justamente refería a esta campaña que sucede en la década del 60 y 70, conocida como la campaña del espiral, que consistió justamente en la colocación de un dispositivo intrauterino a aproximadamente 4.500 mujeres y niñas inuit, este nombre común con lo que se designa a los pueblos originarios que habitan las regiones árticas del norte. Para que tengamos una idea, 4.500 mujeres en aquella época representaba aproximadamente la mitad de la población fértil de Groenlandia en esa época, ¿no?
Un territorio que hoy no llega a 60.000 habitantes.
56.000 habitantes, más o menos. Y entre las niñas afectadas había incluso niñas de entre 12 y 13 años. En el documental se cuenta como que estos procedimientos muchas veces se hacían en el horario escolar, o sea, las retiraban de la escuela para llevarlas a un aparente control médico en el cual se les colocaba un dispositivo intrauterino.
Bueno, después de publicarse este documental, ahora hay varios otros. Bueno, Male me pasó uno de Deutsche Welle, de la cadena alemana, que se puede ver en español, lo pueden buscar fácilmente. Después de publicarse esta información oficial de la cadena France 24, casi inmediatamente después vinieron las disculpas públicas de Dinamarca, ¿no?
Sí, muy poquitos días después el video con el informe está subido el 12 de agosto y el pedido de disculpas fue 26, 27 de ese mismo mes, en el que, bueno, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió perdón a las mujeres groenlandesas por forzarlas a utilizar anticonceptivos para controlar la natalidad de esta población originaria de allí. No podemos cambiar lo que ha ocurrido, pero sí podemos asumir la responsabilidad. Por eso, en nombre de Dinamarca, quiero decir lo siento.
Ahí está. De hecho, incluso el primer ministro de Groenlandia catalogó el evento como un genocidio de la población inuit. Esto lo dijo en 2024 en televisión abierta, o sea que más o menos en 2022 se inicia esta investigación, concluye, o por lo menos se termina de mostrar al mundo con este informe de agosto del 2025, y estos pedidos de disculpas son inmediatamente después de que básicamente el mundo se entera de que esto sucedió a gran escala en la década del 60 y 70 en Groenlandia. ¿Y cuáles eran los motivos que habían atrás de semejante movida? Bueno, aparentemente lo que yo estuve leyendo, obviamente la geopolítica no es donde yo me desempeño, pero Groenlandia era una colonia danesa desde 1721, y en 1953, un poco por presiones de la ONU post Segunda Guerra Mundial, pasa a ser un estado o un condado de Dinamarca, lo que, entre otras cosas, obligaba que ese estatus que tenía ahora Groenlandia determinaba que Dinamarca debía garantizarle a la población de Groenlandia los mismos servicios y los mismos derechos y las mismas garantías que el resto del pueblo danés. Entonces, ahí vino un plan de modernización a gran escala, hospitales, servicios de salud de calidad. La población de Groenlandia empieza a aumentar porque bajan las tasas de mortalidad infantil, mejora la esperanza de vida y se empieza a duplicar la población que hasta entonces había en Groenlandia. Fundamentalmente esta población, la población originaria, los inuit de Groenlandia. Entonces, esta campaña de esterilización se hace con ningún otro objetivo más que frenar el crecimiento demográfico de la población inuit en Groenlandia.
Tan simple como brutal.
Se estima que más o menos...
No era una campaña de concientización ni de hablar de anticoncepción. Era una campaña
no era planificación familiar.
No, forzado.
todo.
Para nada. O sea, lo que queda claro en esta investigación es que toda esta campaña fue llevada adelante directamente o sin el consentimiento de las mujeres, o bueno, en el caso de las menores, sin siquiera el consentimiento de los padres. Y entonces, en realidad, esto fue una campaña, como dijeron, de anticoncepción dirigida explícitamente a mujeres y niñas inuit. Hay que decir que los dispositivos que se utilizaron en esa época eran distintos a los que se utilizan hoy en día, eran bastante más grandes, estaban pensados para mujeres mayores o por lo pronto con un desarrollo puberal ya completo, y se utilizaron indiscriminadamente en estas mujeres y niñas. Y lo más no es que llame la atención, pero sí es destacable que en realidad esta campaña en aquel entonces no se hizo como de una manera oculta o entre las sombras o de una manera como un plan macabro, sino que por el contrario la comunidad médica de aquel entonces lo contaba con gran orgullo de cómo habían logrado frenar el crecimiento demográfico en esta población. El documental muestra los debates parlamentarios de la época, donde claramente la vara moral estaba en otro lugar. Y no había un reparo en ver que eso que estaban haciendo era un acto claramente de discriminación racial y étnica en una población determinada, y obviamente avasallando los derechos y la autonomía de las pacientes y de las mujeres que vivían en esa región, ¿no? Cuando se hace la investigación, primero, bueno, entender que recién se empieza a hablar de esto a partir del 2010, cuando algunas de estas mujeres empiezan a hablarlo en medios públicos, porque muchas de estas mujeres sufrieron complicaciones infecciosas, hemorrágicas, incluso muchas resultaron estériles a causa de la colocación de este dispositivo. Una mujer, de hecho, relató que lo tuvo casi durante 20 años al dispositivo, y a la larga necesitó de una histerectomía, que es la extirpación quirúrgica del útero.
¿Pero porque el tiempo máximo para tenerlo?
El tiempo que se estipula, por ejemplo, hoy en día una T de cobre, que es el DIU que no libera hormonas, que era el que le colocaron en estas circunstancias, tiene una vida aproximadamente de unos 10 años. Entonces estamos hablando que había mujeres que tenían este dispositivo durante 20 años, muchas inclusive no sabían que lo tenían colocado, se daban cuenta cuando de repente, esto lo cuenta una ginecóloga de la ciudad de Nuuk, mujeres que venían a consultar por dificultades para tener un embarazo, cuando se les hacía una ecografía, por ejemplo, surgía que tenían un dispositivo intrauterino, hacía más de 20 años y las pacientes desconocían que tenían esto, ¿no? Entonces, más o menos a partir del 90, 2000, empiezan a surgir estos relatos, estas historias, y se empieza un poco a hablar del tema y a investigar, ¿no? Entonces, como dijimos, en el 2022 se inicia esta investigación, el tema se pone en debate público y bueno, y empieza a ser motivo por lo pronto de análisis de cómo participa la comunidad médica en este tipo de circunstancias. Porque, como dijimos antes, no es solo el caso de Groenlandia que hay en la historia de la medicina. Capaz que si nos vamos un poquitito más hacia acá en el tiempo y en distancia, podemos hablar de lo que sucedió en Perú en la década del 90, donde más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua, campesinas y familias de, en general, pocos recursos económicos, fueron esterilizados entre 1996 y 2001 bajo un programa estatal de control de la natalidad durante el gobierno de Alberto Fujimori. Ahí la diferencia era que era una esterilización quirúrgica, o sea, ni siquiera un dispositivo intrauterino que potencialmente, o sea, el DIU, hay que decirlo, es un método anticonceptivo de larga duración pero reversible, o sea, retirado el DIU, la persona podría llegar a recuperar su función reproductiva. En el caso de Perú, lo que se hizo fueron ligaduras tubarias y vasectomías indiscriminadamente, obviamente también sin el correcto asesoramiento, sin obtener el consentimiento que se debe obtener en estos casos. El programa fue conocido como anticoncepción quirúrgica voluntaria. Fue implementado con el fin de reducir las tasas de natalidad en sectores de escasos recursos. O sea, fue una política con el fin de disminuir las tasas de pobreza. Atacaron la pobreza en evitar que nazcan niños en sectores de la población vulneradas, ¿no? Y el gobierno de Fujimori en aquel momento señaló que estos procedimientos quirúrgicos habían sido realizados con el consentimiento de las pacientes, pero más de 2.000 personas declararon que fueron forzadas, chantajeadas o acosadas para dejarse practicar la cirugía. Y una investigación en el 2002 constató que había suficiente evidente que demostraba que la mayoría de estos procedimientos se habían llevado a cabo de manera rutinaria sin el consentimiento de las pacientes. Por ejemplo, como modo anecdótico, la mayoría de las personas que fueron afectadas, que eran indígenas, muchas de ellas solo hablaban quechua, ¿no? O sea, la mayoría no recibió atención médica adecuada y algunas incluso murieron como complicaciones postoperatorias. El tema de la comunicación no es un dato menor, o sea, el consentimiento informado que brindamos los médicos, claro, es un acto que es esencialmente verbal, ¿no? Cuando es además un procedimiento invasivo quirúrgico, requiere una firma, un documento, pero mucho antes hay que explicarle al paciente de una manera clara, asertiva, y el paciente tiene que entender lo que estamos planteándole antes de decidir voluntariamente si quiere o no hacerse determinado tratamiento. Digo esto porque capaz que algunas personas están escuchando en la audiencia y pensarán en la cantidad de veces que nos hemos sometido a algún estudio o alguna cirugía y simplemente se nos da el papel para que lo leamos en casa, lo firmemos y lo llevemos firmado el día que nos hacemos el procedimiento. Hay algunos que son sencillos, hay algunas cosas que el riesgo realmente es bajo y capaz que asumimos que el paciente entiende perfectamente a lo que está yendo y a lo que se va a someter, pero en realidad lo que corresponde es que nosotros expliquemos de manera clara cuál es el tratamiento que estamos planteando, por qué se beneficiaría ese paciente con esta idea que nosotros estamos teniendo. Podemos entrar después en lo que es el sistema médico y los 12 minutos y un montón de cosas que conspiran en que yo pueda explicarte con lujo de detalles en qué consiste cada indicación, cada tratamiento que te indico, cada procedimiento que voy a realizar o que voy a plantear que te podría ser beneficioso,
sí,
para ti.
Y ahí estás hablando en un lugar democrático, en las reglas claras. Acá estabas hablando de Groenlandia y Dinamarca, bueno, con una colonia, con una pata, por más que le hubieran dado cierta autonomía, o la dictadura de Fujimori, sí, ¿no? Con atrocidades desde el Estado mismo. Pero claro, en los dos casos, interesante por eso lo del deber médico, en general lo practicaban médicos.
Sí,
¿no?
Claro.
Pudieras tener funcionarios del Estado que practicaran, o sea, sí funcionarios del Estado, pero médicos y médicas. Y entonces ahí también puede haber un cuestionamiento, más allá de, no sé, obediencia de vida, como se decía en el terrorismo de Estado, que te mandaba el Estado a hacerlo, los médicos estaban,
claro,
de alguna manera, violando sus principios básicos.
Es que,
¿no?,
estos serían políticas públicas que llevan adelante determinados gobiernos, ya sea el de Dinamarca en aquel entonces o el de Fujimori en los 90, pero que están sostenidos en una simetría de poder inherente que hay entre los médicos y los pacientes. O sea, es una política o un plan, si se quiere, hasta un poco macabro, decir quiero reducir esta población en particular,
sí,
pero que se hace porque hay una posibilidad donde los pacientes en general se entregan al poder médico. Yo cuando voy a consultar a un médico en el lugar de paciente, voy a estar sujeto a lo que ese profesional de la salud decida a veces por mí. Y puedo tener la entereza o la suficiente lucidez para de repente darme cuenta que lo que me están planteando no está bien, pero muchísimas veces hay muchas personas que no tienen esa capacidad.
Y no es algo que sea de este tiempo el consentimiento informado, porque justamente aparece por primera vez en 1947 en el Código Ético Médico de Nuremberg.
Claro.
Después de las violaciones que hubo de derechos humanos, el punto número uno es el consentimiento informado. Y todos estos sucesos se dan posteriormente. No era que no sea un tema que no se hubiera conversado en esa época y que no se supiera de la experimentación con seres humanos,
sí, claro,
que no estuviera presente en esa época, por lo menos la primera mención y el punto número uno del Código de Ética Médica que surge después en Nuremberg.
Pero por eso muchas veces en esto que dice que el gobierno de Fujimori declaraba que había sido con consentimiento informado, si yo de repente tengo una firma obtenida en circunstancias en las cuales no sé en qué circunstancias estaba la paciente o el paciente, por ejemplo, si le hacen una ligadura tubaria a una mujer que acaba de tener una cesárea sin tener el correcto asesoramiento, después de que acaba de ser sometida a una cirugía enorme como es una cesárea, ese consentimiento no es válido. Si yo la hago firmar en un estado en el cual no tiene la capacidad de analizar correctamente cuál es la repercusión a largo plazo de ese procedimiento quirúrgico que me están planteando, puedo tener un consentimiento firmado por un paciente, pero que no es válido. Entonces ahí entramos igual en esta línea de lo que es la comunicación y qué es lo que yo estoy muchas veces decidiendo por el paciente. Porque capaz que en este caso de Dinamarca o de Perú eran planes llevados adelante como una política pública del gobierno a gran escala, pero casos de estos hay un montón. De hecho, yo haciendo un poco de investigación encontré casos, obviamente, en países como Sudáfrica, Namibia, incluso en Chile se reportaron casos de una esterilización forzada a pacientes con diagnóstico con VIH. O sea, capaz que en menor escala, de eso también hay un caso de Gabriel Boric pidiendo disculpas públicas por estos casos. O sea, quizás no estaban marcados en una política de salud multitudinaria, pero sí había una similitud, sí, claro, en que se trataba de contener o de evitar que nazcan determinadas personas con características sociodemográficas específicas. O sea,
sí, no étnicas también. Exacto. Obviamente. Hay un punto interesante lo que decís, porque en ambos casos, en estos casos de brutalidad del Estado de Dinamarca o de Perú, o en nosotros, otros que estás hablando, lo de Chile, menor en cantidad, sí, pero no en brutalidad. Claro, la utilización del aparato del sistema médico también genera en la población cierta confianza, que es la que decís vos. La gente se entrega al médico. Acá no aparece un jeep con paramilitares, no, sino que el médico aparece para hacerte un procedimiento. Claro. Es distinto, es como una situación donde uno se entrega mucho más.
Vos entras en una relación de confianza, claro, ¿no? Cuando vos vas a consultar a un servicio de salud, vos estás confiando en que vos tenés un problema o tenés una duda, una consulta, y vas a confiar en lo que te brinda esa persona. Y muchas veces hay gente que sí, que tiene para tomarse un minuto, analizar, bueno, ¿qué es esto? Pero doy fe que, sobre todo en poblaciones históricamente vulneradas, el derecho de la autonomía de ese paciente se pasa por arriba como con una topadora, y hay un exceso, bueno, ni que hablar del paternalismo médico, de pensar que yo tengo como yo fui a la facultad y sé más que vos, decido esto por vos, y vos confía que lo que te estoy diciendo es lo mejor para vos. Esas son prácticas que se replican hasta el día de hoy en todos los ámbitos médicos.
A partir de un caso histórico, bueno, recientemente conocido, en realidad el de Dinamarca y Groenlandia, otro de Perú, quizás que tiene más años de conocimiento, lo de Chile, esta reflexión sobre el consentimiento médico, sobre el paternalismo médico, de Male Amarillo en esta columna.
No toquen nada.
Acá Laureano sumaba la mutilación genital femenina, ¿no?
Sí, claro.
Hay un día internacional,
sí,
contra la mutilación genital femenina, que es una práctica, y yo no sé si es estatal o más tribal y étnica en ciertas regiones, sí, del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Catalogado ya como tortura, claramente, ¿no? Además, o sea, eso ya se sabe, pero se sigue practicando en algunas regiones de África, incluso en Egipto. O sea, hay mucho dato todavía de eso que sigue ocurriendo al día de hoy.
Sí, visto quizá de los ojos.
Eso es claro, igual, sí. O sea, esto, en realidad este tipo de prácticas, yo hablaba fuera del aire, de pensar a veces que en general es esto, ¿no? De que siempre los destinatarios de estas prácticas terminan siendo poblaciones vulneradas, con bajos recursos, históricamente como más factibles de que se practiquen este tipo de horrores en personas que ya la están llevando cuesta arriba.
Tenemos algunos mensajes más y un poco de música para salir, sí, un poco de esta situación de Male Amarillo. Ahí venimos.
No toquen nada.
Groenlandia y esta campaña de esterilización forzada, obviamente no consentida, en la población inuit, bueno, de Dinamarca fue la idea, de Dinamarca fue la discusión también parlamentaria para llevarla adelante, y ahora el pedido de perdón muchos años después. La columna de Male Amarillo, un ratito, no toquen nada, punto. Uy, el documental, dije lo de Chevele, no sé, yo mire el que pasaste vos, es de France.
France 24.
No sé por qué dije, bueno, es de France 24, se cuenta en YouTube fácilmente.
Sara Andersen se llama la periodista que hizo el informe.
Bueno, y si no ponemos el link para que lo puedan ver, no es para mirar de nochecita.
Es choclero.
No es para de nochecita antes de acostarse tranquilo, porque dice, voy a mirarme algo relajadito para dormir.
No, pero es interesante por esto que decías, ¿no? Del timing, de lo rápido que salta el gobierno danés a reconocer sus errores después de este informe, ¿no?
Y porque tiene un interés, esto que voy a decir es medio a lo bestia, pero vos tenés mucho más interés en Groenlandia a propósito de Trump en los últimos meses que lo que tenías antes.
No, incluso los intereses del mundo y de Dinamarca en particular sobre Groenlandia han ido en aumento en los últimos años, vinculado justamente a lo mismo que le interesa a Trump, más allá de la posición estratégica, los recursos naturales que existen en Groenlandia, y eso le ha generado a Dinamarca también un cambio de mirada sobre su vínculo con Groenlandia.
Sí, Dinamarca puede decir, bueno, acá hay un principio de soberanía, territorialidad, OTAN, normas, lo que no puede decir, nos portamos fantástico en Groenlandia, no. Y la gente nos adora allí.
No, es tensa la situación, si se quiere.
Sí, de hecho, varios análisis internacionales hablan del beneficio que ha tenido la población de Groenlandia a propósito del impulso de Trump. porque ha sacado a luz un montón de discusiones y de beneficios que están pidiendo, justamente, valga la redundancia, hace muchos años, que ahora en la disputa dice, bueno, tantos soldados que mandó Macron, 15, los otros, Alemania, que mandó Canadá, que mandó, bueno, manden lo que le estamos pidiendo, de asistencia social, de ayuda, bueno, hace mucho tiempo.
No quieren ser daneses, no quieren ser estadounidenses. No, quieren,
no, por eso prefieren a los daneses, que ellos, hecho, dicen que no, les, no, están, no, dando, que, un, exacto, camino a la independencia.
Les están dando la autonomía, y de hecho lo han reconocido los daneses ahora.
Claro, pero le beneficia la disputa, porque en la, sí, disputa, claro, cada, sí, uno le dice, yo te voy a dar más, bueno, dame, ya que yo, como groenlandés, ¿cómo se dice,
sí,
eso?
Sí.
Diría, bueno, ta, ahora que aparece, no quiero a Trump, no, acá.
Y como inuit de Groenlandia, en particular, porque tiene población inuit y otro, población de otros orígenes también, pero supongo que demográficamente son la mayoría los inuit. No lo tengo chequeado a eso.
A Groenlandia no.
¿Qué?
¿Se puede, en un avión de línea no? Llegás así.
Vuelos a Nuuk debe haber, sí. Bueno. ¿Querés que te averigüe un precio ahí? Cuando averigüé para Islandia era terrible desde acá.
Terrible, no, tremendo.
Te averiguo para Nuuk.
Mientras lee algunos mensajes, nadie espera, ¿no?
Virginia decía, terrible, en la India también hubo esterilizaciones masivas e histerectomías de mujeres trabajadoras de plantaciones para aumentar la productividad. Bueno, comentaba eso. Reflexionaba Alejandra, dice, siempre a través de la historia, varones abusando del cuerpo de las mujeres y lamentablemente sigue igual. Lo que no entiendo es por qué no se hace la vasectomía a los varones. Bueno, un poco por eso, por lo instalado que estaba, disponer del cuerpo de las mujeres, digo, acá en una reflexión rápida. Sí, claro. Carol cuenta, dice, tuve mi segunda y última hija en 2004 en el sanatorio Canzani. Los médicos querían convencerme de ligarme las trompas por ser RH negativo. Una partera vino a decirme que no aceptara, tenía 24 años.
Sí, bueno, historias tremendas con alrededor de los procedimientos quirúrgicos de esterilización. En Uruguay, hasta el 2011, si una persona quería hacerse una ligadura tubaria, tenía que tener la firma del marido. O sea, esas cosas son hace nada, y eso también es vulnerar los derechos de una persona.
Perdón la ignorancia, el RH negativo.
El RH negativo es el grupo sanguíneo, en realidad.
Entonces, no, eso sé, pero ¿por qué?
Porque hay un riesgo de una inmunización en un siguiente embarazo, entonces puede ser un embarazo con riesgo.
Si tu pareja es RH positivo.
Un conflicto ahí inmunológico.
Pero se soluciona con una inyección.
Sí, por supuesto.
Yo soy RH negativo.
Sí, claro. No, igual, o sea, el argumento de querer imponerle una ligadura tubaria a una paciente en función de su estado de salud es descabellado.
Hay dos tipos de personas, las que saben qué tipo de sangre son y las que no.
Bueno, puede ser interesante eso, para saber no exactamente cuánta gente sabe.
Las mujeres que tuvieron hijos lo
supieron. En el embarazo
supieron,
seguro,
por lo menos.
Sí. Yo no, sí. No, si donaste sangre también.
Yo tuve hijos, pero no lo sé. Pero no estuve embarazada. No.
Claro. Sí. ¿No sabes tu grupo sanguíneo?
No tengo ni idea. Pero no tengo nada
más. Plaquetas, y no, con eso no sabía.
Sí, yo donaba plaquetas, pero no averiguaba.
O sea, está en tu historia, seguramente, si sos donante. No.
Hay tantas cosas en mi historia, pero no recuerdo para
historia,
nada. Doné sangre muchísimas veces, pero no tengo la más pálida idea de qué grupo sanguíneo soy. Vamos a ponerle un poco de música, esa que escucha Male, muy seguido.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño.
Escuchamos, ¿vale?
Escuchamos La Flor de la Canela, que es un vals peruano hermoso de Chabuca Granda, que fue versionado por un montón de personas, Rubén Blades, María Dolores Pradera con Joaquín Sabina. En particular, esta es la que más me gusta y por quien la conocí. En realidad la conocí por mi padre, la tocaba en las guitarreadas en los años 80, pero esta es la de Caetano Veloso.
Caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño. el sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornadla con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalanad la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
No toquen nada.